Buenas tardes. Qué honor estar aquí en esta Asamblea General de Naciones Unidas y representar al Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Quisiera, en primer lugar, felicitar al presidente Sáenz-Cutesa por su elección al 69º periodo de sesiones de la Asamblea General. Quiero que sepa, presidente, que usted va a contar con todo el apoyo de la delegación del Ecuador durante su periodo. De igual manera, quería agradecer y manifestar el reconocimiento del Ecuador al hermano John Ash por su labor al frente de los destinos de esta magna asamblea. Quisiera transmitirles un fraternal y solidario saludo del presidente Rafael Correa, del canciller Ricardo Patiño y de la Revolución Ciudadana. Señor presidente, hoy, hace 4 años, el Ecuador sufrió un intento de golpe de Estado. En ese intento de golpe de Estado, atentaron contra la vida del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Hace 4 años, la democracia en el Ecuador estuvo en peligro, pero esta prevaleció. La condena de la comunidad internacional fue inmediata. Los países, especialmente la región y la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, apoyaron a los millones de ecuatorianos y ecuatorianas quienes salieron a las calles y a las plazas de mi patria para condenar el recurso a la violencia, rechazar el golpismo, encauzar las aspiraciones de todos los sectores de la población y consolidar la democracia de mi país. Rindo testimonio de gratitud al secretario general Ban Ki-moon, quien hizo inmediatas declaraciones que alertaron al mundo y envió una misión especial al Ecuador para constatar la situación. La efectiva labor de Óscar Fernández Taranco, secretario general adjunto, y de su equipo merecen ser recordadas y valoradas. La democracia del Ecuador resultó fortalecida, los golpistas quedaron aislados y la ley y la voluntad expresada en las urnas prevalecieron por encima de intereses de pequeños pero poderosos grupos que quedaron rezagados y al margen de la historia. En la noche del 30 de septiembre del año 2010, todos los jefes de Estado de UNASUR se reunieron en Buenos Aires para apoyar al gobierno ecuatoriano y al presidente Rafael Correa. Fruto de esta reunión, los 12 países de América del Sur aprobaron un protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR que permitió establecer la cláusula que busca desalentar la ruptura o amenazas a la democracia de la región. En el Ecuador y en América del Sur, no vamos a regresar al pasado. No podemos regresar al pasado. El uso de la fuerza como mecanismo de expresión y de solución de diferencias no volverá. Eso quedó claro el 30 de septiembre del 2010. Hemos optado por el camino del derecho, del diálogo, para la construcción de un mundo y un futuro mejor para nuestros pueblos. Señor presidente, el gobierno del Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana, se ha propuesto a llevar adelante un cambio radical de las estructuras del Estado, de su modelo político y de su modelo de desarrollo. La vinculación del Ecuador en el contexto internacional, por tanto, es consecuente con esa realidad. el Summa Causae, que en el lenguaje de nuestros pueblos ancestrales significa buen vivir, se construye diariamente a través de un nuevo modelo basado en la economía social y solidaria, respaldado en una democracia ciudadana y que se sustenta en la planificación. Los cambios generados por el gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador van claramente en la misma dirección de los objetivos del milenio, de la agenda post-2015 y se reflejan en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Quisiera mencionar brevemente algunos de los logros de esta Revolución Ciudadana en los últimos 7 años y medio. 1,136,000 ecuatorianos, es decir, el 10% de la población, han dejado de ser pobres. Hemos reducido la tasa de desempleo al 4,9%, la tasa de desempleo más baja de América Latina. Y hemos mantenido una política de alzas salariales, por lo que el Ecuador cuenta con los índices de valores reales más altos de la región. Por otra parte, el Ecuador es el líder de América Latina y el Caribe en la reducción de la desigualdad, ese gran mal que aqueja a América Latina y el Caribe. La competitividad del país ya no se basa en la precarización y explotación laboral. La competitividad de mi país se basa ahora en la inversión pública, en la vialidad, en los puertos y aeropuertos, en telecomunicaciones, en generación eléctrica, en sistemas de justicia y seguridad ciudadana. La inversión pública del Ecuador es la más alta del continente, con el 15% del Producto Interno Bruto en el 2013. El triple del promedio latinoamericano. Gracias a ello hemos escalado 15 puestos en competitividad de acuerdo al Foro Económico Mundial. La educación general básica se encuentra universalizada en cumplimiento de una de las metas del milenio para el año 2015. El trabajo infantil y de adolescentes se ha reducido sustancialmente. 82 colegios del sector público han sido adscritos a la Organización del Bachillerato Internacional, 82. Pero en el año 2017 van a ser 500 colegios. Gracias a esa transformación educativa que vive el Ecuador, 179,290 estudiantes han pasado del sistema de educación privado al sistema de educación pública. En otras palabras, en los últimos 2 años, el 19% de los estudiantes han dejado los colegios y escuelas privadas para ir a estudiar en los colegios y escuelas del Estado. Vivimos, como les decía, una verdadera revolución educativa. El Ecuador ha invertido en educación superior cerca del 2% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de América Latina. El gobierno del Ecuador ha financiado hasta el momento, en estos 7 años y medio de gobierno, a 8,000 becarios en el exterior. La mayoría de ellos matriculados en programas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Este presenta la mayor inversión en becas con respecto al Producto Interno Bruto en toda América Latina. Menciono todos estos logros de la Revolución Ciudadana y muchos otros más que no puedo mencionar por falta de tiempo, porque estos logros estuvieron en juego el 30 de septiembre del año 2010, hoy hace 4 años. Estos avances se lograron gracias a que la democracia prevaleció y porque el gobierno del Ecuador continuó trabajando por el bien común de su población. Señor presidente, el reto más importante del Estado ecuatoriano junto con el combate a la pobreza, es la transformación de su economía y dentro de este, el cambio de la matriz productiva del país. Para dar sostenibilidad al objetivo de transformar el modelo interno y la matriz productiva, estamos empeñados en dinamizar el desarrollo productivo, los flujos de comercio, la inversión extranjera directa no especulativa, orientadas a sectores seleccionados, tanto como obtener transferencia de tecnología y financiamiento para proyectos estratégicos. El objeto fundamental de la política exterior del Ecuador, en consecuencia, es potenciar el desarrollo endógeno del país, equilibrando sus relaciones internacionales. Esto implica ampliar sus redes políticas, comerciales, económicas y sociales, con una mirada alternativa y complementaria del esquema de integración que el país ha tenido de forma clásica a nivel global. Señor Presidente, el Ecuador reitera su preocupación respecto al desafío que representa el calentamiento global. Para ello, mi país, y en el marco de la transformación de la matriz productiva y energética, promueve la generación de fuentes de energía renovable con menor índice de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el uso masivo de cocinas de inducción y la optimización en el uso de materias primas, reduciendo al máximo los desperdicios. Sin embargo, la capacidad de cumplimiento de los países en desarrollo de una serie de objetivos contenidos en una agenda de desarrollo posterior al año 2015 resultará directamente proporcional a la provisión continua de recursos por parte de los países desarrollados para la implementación oportuna de planes y proyectos para atender desastres naturales provocados por fenómenos climáticos exacerbados por la mano del hombre, consecuente con la aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Mi país, señor Presidente, agradece la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas a la Cumbre sobre Cambio Climático que tuvo lugar en esta ciudad el pasado 23 de septiembre. Presenciamos encomiables decisiones por parte de algunos países desarrollados respecto a sus planes nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, en particular al anuncio de algunos países, entre ellos Francia, por aumentar la capitalización del Fondo Verde Climático. No obstante, estos anuncios resultan cortos respecto al interés por alcanzar el monto de 15 mil millones de dólares para fines de este año. Los países en desarrollo demandamos por parte de los países desarrollados un mayor nivel de ambición en sus planes y políticas nacionales para enfrentar las consecuencias de esta realidad científica irrefutable. Señor Presidente, la política exterior ecuatoriana ahora privilegia el fortalecimiento de las relaciones sur-sur, bajo una perspectiva de integración soberana de los pueblos y la construcción de nuevos espacios de gobernanza regional. De esta forma, el Ecuador apuesta por una integración armónica suramericana y latinoamericana, la construcción de un mundo multipolar y la democratización de los organismos internacionales para de este modo construir un orden mundial más justo y equitativo. Favorecemos el multilateralismo e impulsamos novedosos procesos de integración, cooperación para el desarrollo y el diálogo político armónico. Por ello, tanto la UNASUR como el ALBA y la CELAC constituyen un espacio privilegiado y son prioridades nacionales a la hora de articular mecanismos de integración convergente. A propósito de UNASUR, me es grato informar que en breve será inaugurada la nueva sede en Quito, en la mitad del mundo, punto de convergencia de dos hemisferios y de la hermandad sudamericana. En pocos meses, en enero del año 2015, el Ecuador asumirá la presidencia pro tempore de la CELAC, desde donde se propone dinamizar la agenda de la integración regional de América Latina y el Caribe, profundizando la concertación política de nuestra región. Dicha integración continuará siendo impulsada desde el respeto al pluralismo y la diversidad de los estados. El gobierno del Ecuador impulsó la creación de este mecanismo de integración. Su formación constituye un esfuerzo de grandes dimensiones. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, no ha excluido a ningún estado latinoamericano o caribeño. Hemos rechazado con firmeza los embargos y las sanciones unilaterales. Nuestra batalla permanente es contra la desigualdad y la pobreza. Señor presidente, hay que superar las injusticias. Hay que abolirlas. Por eso es inaceptable que desde hace más de 20 años perdure el bloqueo de los Estados Unidos de América contra la hermana República de Cuba. A pesar de que Cuba ha obtenido el apoyo de esta asamblea durante 21 años. También rechazamos que a Cuba se le incluya en la lista de países que auspician el terrorismo. Por otra parte, señor presidente, una vez más queremos reiterar que le apostamos a la solución a través del diálogo al conflicto que existe en torno a las Islas Malvinas, las Islas Argentinas. El Reino Unido de Gran Bretaña debe cumplir las más de 40 resoluciones con las que esta misma Asamblea se ha pronunciado. Asimismo, respaldamos a Argentina en sus esfuerzos para afrontar los perniciosos efectos de los fondos especulativos. Argentina no está sola en esa batalla. Cuenta con la razón y la solidaridad del Ecuador y de toda nuestra América, de toda nuestra región. Sobre Palestina, quiero mencionar que el 17 de julio del año 2014, el gobierno del Ecuador condenó enérgicamente la incursión militar de Israel a territorio palestino y exigió un cese inmediato de las operaciones del ejército israelí y de los ataques indiscriminados contra la población civil en la Franja de Gaza. Mi país hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad para detener los ataques indiscriminados a fin de salvar la vida de inocentes, preservar la paz y la seguridad internacionales. Como muestra de apoyo a la causa palestina, el Ecuador decidió abrir una representación diplomática en ese país. Esa misión diplomática ya está en pleno funcionamiento en Ramala. Al mismo tiempo, hace pocos días, enviamos asistencia humanitaria a la Franja de Gaza y en los próximos días llegará el segundo cargamento con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que vamos a entregar a la Autoridad Nacional Palestina. Señor presidente, en el año 2016, el Ecuador será sede de la Cumbre América del Sur África, ASA, América del Sur África. Responsabilidad que requiere de una amplia preparación y constituye una oportunidad de articular políticas solidarias y convergentes con los hermanos del África. Ha llegado el momento de profundizar el relacionamiento entre África y América Latina. Es por eso que el Ecuador ha decidido abrir nuevas embajadas en África. En los próximos días vamos a abrir embajadas en Argelia, en Nigeria, en Angola. Vamos a fortalecer las embajadas que ya tenemos en el continente africano y en una segunda etapa vamos a abrir nuevas misiones diplomáticas en África. Trabajaremos con nuestros hermanos africanos para contar con beneficios mutuos y ganancias compartidas. Hábitat 3. Para el Ecuador representa un orgullo y una gran responsabilidad ser la sede de la próxima Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Cumbre Hábitat 3 2016. El año 2016, el Ecuador va a ser sede de la Cumbre de Jefes de Estados de CELAC, de la Cumbre de Jefes de Estados de América del Sur y África, y de Hábitat 3. Desde hace más de un año hemos iniciado un intenso trabajo para proyectar los principales temas del acelerado crecimiento urbano que tenemos desde la realidad de nuestros países, que fue mostrado en el último Foro Urbano Global el pasado mes de abril en Medellín, Colombia, y que esperamos vaya generando sinergias para avanzar hacia una nueva agenda global para el desarrollo urbano sostenible que alcanzaremos en Hábitat 3. El gobierno del Ecuador, en sus esfuerzos por construir una sociedad justa y equitativa, ha procurado durante los últimos años implementar un sistema de derechos en materia de hábitat y de desarrollo urbano, con el principio que guía su actuación a través del derecho a la ciudad, entendido no como un derecho unitario, sino como un conjunto de derechos interrelacionados vinculados al territorio. Las políticas de hábitat y asentamientos humanos y viviendas se expresan con la aspiración del Estado de construir, como les decía, una sociedad del buen vivir, a través de la regulación pública en sintonía con este concepto que promueve el Ecuador en convivencia con la naturaleza. El Ecuador es el único país del mundo que ha dado en su constitución derechos a la naturaleza. Sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas, señor presidente, el Ecuador ha planteado de manera activa y constructiva propuestas profundas e integrales de cambio a algunos organismos internacionales, a fin de que sean eficientes, democráticos, participativos e incluyentes. Aspiramos a su universalización y transparencia, así como a una mayor y equitativa presentación, consulta y decisión de todos los estados, especialmente los países en desarrollo. Precisamente en consonancia con ello, el gobierno del Ecuador ha impulsado la reforma del sistema de gobernanza mundial a fin de democratizar la toma de decisiones y transparentar la gestión de todos los organismos multilaterales. En este empeño estamos acompañados de muchísimos países de esta organización. El Ecuador propone marcar un punto de inflexión al sistema de Naciones Unidas, ya que su estructura actual no da respuestas a la conflictividad internacional, a la conflictiva coyuntura internacional. El Ecuador apunta a democratizar el Consejo de Seguridad, que debería estar integrado por bloques a fin de encontrar un equilibrio y asegurar la representatividad y el principio de igualdad de los estados. Solo de esta manera podría cumplir su rol en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Estamos a puertas del 70º aniversario, 70 años de las Naciones Unidas. Tenemos la obligación histórica de modernizar y democratizar esta organización, fortaleciendo el rol de esta Asamblea General en la toma de decisiones, como por ejemplo en la elección de los jueces de la Corte Internacional de Justicia y la elección del propio secretario general. Señor presidente, en el escenario actual vemos con preocupación que junto con los avances registrados en el año 2014, muchas amenazas se ciernen sobre la humanidad. Muchas amenazas. Situaciones de conflicto armado, crisis humanitarias, atropello a los derechos humanos, violaciones del derecho internacional, amenazan a poblaciones enteras, exigiendo una respuesta urgente a la comunidad internacional. El gobierno del Ecuador ha manifestado su convicción sobre la necesidad de respetar el derecho internacional y de dar soluciones negociadas y pacíficas. Ha rechazado todo tipo de intervencionismo y toda acción unilateral atentatoria a la soberanía e integridad territorial de los estados y a los derechos humanos que se haga al margen de la legalidad internacional. Nuestro total rechazo. Igualmente, ha condenado con firmeza todas las acciones terroristas, ya sean de grupos irregulares o se trate de terrorismo de Estado. El Ecuador ha condenado las acciones del Estado Islámico tanto en Irak como en Siria. Esos desafíos globales deben ser atendidos por las Naciones Unidas como el foro más apropiado para abordarlos y dar respuesta a las difíciles situaciones a las que nos vemos abocados. Ciertamente, con el concurso y la solidaridad de todos los Estados miembros. Señor presidente, hagamos un esfuerzo, hagamos el esfuerzo, porque el derecho internacional sea nuestra norma de conducta. Hace muy pocos meses, en esta misma sala, los Estados miembros aprobamos una resolución llamada a respetar la privacidad en la era digital. Era el membrete que se le puso a otro abuso, señor presidente, al de la vigilancia global. Y otra vez estamos en el escenario de ser calificados, sometidos y espiados. Ecuador, junto a varios países, coauspició la resolución impulsada por Alemania y Brasil y se inició con este acto jurídico un nuevo proceso de definición de los derechos humanos. El derecho a la privacidad. Tal resolución aprobada por consenso constituye un rechazo a una actitud de abuso. Ese abuso fue advertido por un ciudadano australiano, quien consideró que el mundo debía enterarse de lo que se hacía con sus soberanías. Esa decisión de este ciudadano australiano le ha significado la más cruel persecución que lo ha llevado a pedir la protección por su vida en vista de las amenazas reales que ha recibido. Me refiero a Julian Assange, vinculado ahora a la realidad ecuatoriana, por cuanto goza el derecho de asilo que mi país le otorgó luego de haber concluido que merecía esa condición de asilado. Son 2 años de esa nueva realidad en la que la vida del señor Assange, son 2 años sin libertad de circulación, son 2 años en los que ha estado encerrado en pequeño espacio y en espera de que se haga justicia. Justicia, esa anhelada justicia, señor presidente. Cuando se otorga el asilo, se lo hace principalmente por el inmediato reconocimiento y respeto a los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida. Qué difícil se ha hecho el convencer a la contraparte, al Reino Unido, de Gran Bretaña de que esta situación debe ser tomada en consideración y que los derechos humanos fundamentales de Julian Assange sean respetados. El Ecuador seguirá trabajando incansablemente hasta encontrar una solución de este caso. Por eso esperamos contar con el apoyo del Reino Unido de Gran Bretaña y del Reino de Suecia. Apelo al Reino de Suecia para que haga cumplir uno de los principios jurídicos más importantes reconocidos a nivel internacional y también por el sistema legal sueco, la tutela judicial efectiva. Tras 4 años, la fiscalía de ese país ha sido incapaz de tomar decisión, de tomar declaraciones a Julian Assange, pese a la pertinencia de hacerlo en otro país, según contemplan las leyes suecas, pese a las reiteradas ofertas de cooperación judicial que ha remitido el Ecuador y pese a la propia disponibilidad manifestada por los abogados de Julian Assange. En otro tema, y ya al término de mi intervención, señor presidente, quiero referirme a las empresas transnacionales. En los últimos años se han incrementado las demandas promovidas por empresas transnacionales en tribunales internacionales de arbitraje contra estados y pueblos del sur. Estos litigios millonarios, multimillonarios, como es el caso de Chevron Texaco en el Ecuador, amenazan los recursos fiscales y cuestionan la validez y legitimidad de la jurisdicción nacional de los diferentes estados. La escala de este problema podría llegar a comprometer incluso el desarrollo de los países del sur, en Latinoamérica y otras regiones del mundo. En este contexto, también estamos creando en UNASUR un centro de arbitraje regional. Estamos creando un centro de asesoría legal para controversias en materia de inversiones. Estamos creando un código de conducta para los árbitros y mediadores en el marco de UNASUR. Y estamos creando, con otras regiones del mundo, un observatorio para transnacionales. Todo esto con el propósito de crear mecanismos de apoyo para el análisis, seguimiento y capacidad de respuesta de los estados para la prevención y solución de controversia en materia de inversiones. El Ecuador, junto a Sudáfrica, también ha impulsado una propuesta en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, encaminada a contar con un instrumento vinculante encargado de interponer obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos a las empresas transnacionales. Por lo pronto, ya se decidió establecer un grupo de trabajo para tratar la referida iniciativa. Mi país asigna especial relevancia a esta materia y trabajará para llegar a entendimientos con los mismos, con los estados, porque se trata de un tema trascendente y estamos seguros que vamos a contar con todo su apoyo. Por último, señor presidente, quiero reiterar al secretario general de las Naciones Unidas el reconocimiento por la designación del ex vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno, como su enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad. El Ecuador continuará respaldando todas las iniciativas de esta organización que promuevan y protejan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Termino. Señor presidente, al inicio de mi intervención señalé algunos de los logros de la Revolución Ciudadana en estos 7 años y medio. Han sido transformaciones de gran impacto y han sido transformaciones históricas. Mi país aspira a trabajar con todos los Estados miembros para lograr una verdadera transformación de las Naciones Unidas. Tenemos por delante retos enormes, tanto para el fomento del desarrollo, el mantenimiento de la paz, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza. El Ecuador hace presente su total compromiso para trabajar mancomunadamente en este histórico empeño. Espero verlos el próximo año en la Asamblea número 70, en la que podremos celebrar la toma de importantes decisiones. Muchas gracias y buenas tardes.